Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Clase número 7, tema 6. Vamos a ver el comentario de texto, los diferentes modelos que tenemos durante el año y el modelo propuesto por el equipo docente. Antes que nada, comentaros el tema de la segunda PEC, que creo que ya tenéis prácticamente disponible. Los de mi grupo de tutoría asociados no tengo ninguna entregada. Espero que en la segunda, si dispongáis un poquito más de tiempo para poder contestarla con calma y tranquilidad, me la podéis mandar antes para que le echemos una ojeadita. Lo podemos comentar en los foros. Si tenéis alguna sugerencia o alguna preguntita, lo podemos comentar aquí en el chat. O directamente me podéis preguntar a mí sin ningún problema. Sabéis que yo estoy prácticamente disponible todos los días, que tengo un poquito de tiempo, os puedo contestar, o si no, en las clases. Venid, clases presenciales, por favor. Clases presenciales, es muy importante. Sé que es difícil venir, pero como mínimo una vez cada dos semanas sería interesante que vinierais. Y si veis las clases en directo, pues también está bastante bien. Si la veis en diferido, también os lo agradezco mucho. Ya hay casi 22.000 visitas en mi perfil de profesor de aquí, del centro de ENIA, en menos de 5 años, que está bastante bien, está muy bien. Muchas gracias a todos los que me escribís de otros centros. Y lo que os digo siempre, yo os atiendo encantado a cualquier duda, podéis solicitar acceso a las tutorías para verlas en directo sin ningún problema, eso no, por eso no os preocupéis nunca, pero siempre teniendo en cuenta la prioridad del tutor que se os haya asignado en el centro, ¿de acuerdo? Dicho esto, empezamos la clase con los modelos de comentario, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño viajecito sobre los diferentes modelos de comentario que hay para desembocar en la última página, que es donde veréis el comentario propuesto por el equipo docente para la realización del comentario final, ¿vale? El comentario del examen. El comentario estilístico, estamos hablando, no métrico. ¿Vale? Veríamos dos tipos de comentario. El análisis de la obra, el autor, el periodo, etcétera, y otro que se ciñe al análisis de la palabra, más formal. Pero no tenemos aún marcado qué vías nos llevarán al análisis concreto del estudio del autor. Tenemos cientos de modelos, miles, diría. Cada maestrillo sí tiene su librillo. Personalmente, a mí siempre me gusta ir de lo más concreto a lo más general, ¿de acuerdo? Empezando con el tema. Tema dentro de la obra, obra dentro del autor, autor dentro del movimiento y podéis poner el contexto, ¿de acuerdo? Esos cinco puntitos serían lo más relevante. Por su radicalismo destaca la postura que adopta, por ejemplo, Dámaso Alonso, ¿de acuerdo? Dice, en el habla usual y en la literaria no hay una diferencia esencial, sino de matiz y de grado. En resumidas cuentas, todo hablar es estético. Bien, pero volvemos a entrar en el debate de qué es estético, qué no es estético. Para muchas personas el esteticismo es la belleza directamente, para otros es la forma, culteranismo, conceptismo. Son conceptos dicotómicos que ya hemos visto durante el estudio de la asignatura en estos años. La postura más generalizada es que el lenguaje literario, aunque no forma un sistema distinto, no es distinto, ¿vale?, del de la lengua, funciona de una manera peculiar. Este sería el adjetivo, de una manera peculiar. ¿Qué quiere decir eso? Que no utilizamos la misma lengua a la hora de escribir que a la hora de hablar. No el mismo registro, me he explicado mal. Esta peculiaridad se considerará en una forma especial de desarrollarse, pues según Jacobson, Rivater, un sistema semiótico, dependiendo del signo, significante, significado. Significado connotativo, denotativo, recordamos esto que habéis dado en lenguaje español, que funciona con el lenguaje como un sistema significante, de Sparks o Trabant, o una creación de signos y convenciones en contra de los usos del lenguaje. Es decir, sería como una especie de desapego de lo que sería el lenguaje tal cual, ¿vale? Del lenguaje cotidiano, vamos a llamarle cotidiano. Jacobson. Vamos a ver los mecanismos que postula Jacobson. Aquí hablamos de la función poética y la función retórica son los mecanismos que Jacobson dice que debemos abordar. En Traban, por ejemplo, hay intentos de determinar lo poético. ¿Qué es eso de lo poético? Todo aquello poetizable o todos aquellos elementos que podemos meter dentro de la poesía. A base de rasgos objetivamente lingüísticos, que hasta ahora se han visto siempre debilitados por advertir que el rasgo o rasgos lingüísticos eran considerados como definitorios de lo poético. Aquí personalmente estoy totalmente en desacuerdo. Definitorios de lo poético. Yo creo que el concepto de poesía sería inabarcable, sería indefinible. ¿Qué es poetizable? ¿Qué no es poetizable? Que siempre os he dicho muchas veces lo de que no leo nada de ningún autor vivo, ¿vale? Ahora estoy haciendo alguna excepción, como por ejemplo con el libro que me regaló mi buena alumna Ana María Torres Gómez, ¿vale? Mulier Sapiens. Que espero que dure viva muchísimos años. Pero aquí estoy abordando también uno de los temas que muy candente sobre el tema de la rima en la versificación actual, la versificación moderna. Vale que en las últimas clases hemos visto modelos, clasificaciones, esquemas, paradigmas clásicos para la poesía. Y ahora, en la poesía contemporánea, gozamos de absoluta libertad. Es más verso libre, con menos figura retórica, más profundo, si queréis llamarle. Es más profundo, pero menos complicado, vamos a llamarle así. Por otra parte, en el texto hay que considerarlo totalmente funcional. Esto es, como forma de expresión, estéticamente connotativa. No denotativa. Recordadlo de denotativo y connotativo en esa dicotomía sosiseriana. Denotativo es el significado que encontramos en el diccionario. Y el connotativo es aquel que le damos nosotros. Siempre pongo el ejemplo de los animales. Pues cuando un tipo o una tipa es astuto, pues decimos que es un zorro, por ejemplo. ¿Vale? O cuando conocemos a algún traidor, es una serpiente, un serpiente. El artista ha escogido todas las palabras, todos los sonidos con una clara intención y los ha asociado al texto. Lo ha asociado. Nos metemos en el tema de los símbolos, por ejemplo. En la última clase que di de García Lorca, por ejemplo, hablábamos de los símbolos de Lorca, que hay una barbaridad. Por ejemplo, el toro. El toro era símbolo de potencia, de virilidad, de masculinidad. Pero por otra parte también era un símbolo de la muerte. El poema de Ignacio Sánchez Mejía, por ejemplo, Mejías, el toro era el símbolo de la muerte, tal cual. ¿De acuerdo? Cada autor le ha dado un significado concreto o el que él quiere dar. Ostras, Dani, pero eso depende también de la interpretación. Sí, depende de la interpretación muchísimas veces. Y os he dicho que lo que para mí un comentario es un 7, a lo mejor para el equipo docente será un 4 o a lo mejor es un 9. La interpretación, siempre que la hagamos justificada, no debe ser penalizada. En algún poema de Lorca que estamos hablando, cuando habla de la luna, también la simbolizamos como algo que va relacionado con los amantes. Pero también va relacionado con la noche, que puede ser triste. O sea, leyendo el contexto del poema, podemos deducir esa asociación que ha hecho el autor. ¿Vale? Está claro que en Campos de Castilla, por ejemplo, pues a un olmo seco, pues obviamente está hablando de algo profundamente negativo. No habla de la fortaleza del olmo seco ni nada de eso, no. Ada, que el pobrecito está hecho polvo, que ha pasado el tiempo para él, que no es igual que antes, que ha perdido energía. Vale, de Coen y Greimas, vamos a dejarlo hasta de momento. Vale, vamos a meternos en métodos. Ahora sí nos metemos en métodos concretos de comentario. El de Castañino. Vamos a fijarnos en el análisis literario y ordenaremos los fenómenos estilísticos. Chachán, ahora tocamos la piedra filosofal, ¿vale? Tocamos la alquimia, tocamos el alfa y omega, la panacea y el vademécum de todo. ¿Cómo hacer el comentario de texto? ¿Lo hago por estrofas? ¿Lo hago por figuras? ¿Lo hago por planos? Personalmente, yo iría de arriba a abajo. ¿Vale? Verso por verso. Oye, Dani, es que se me ha olvidado en el verso 2, que ya estoy en el verso 9 y se me ha olvidado en el verso 2 que he visto... Pues, chico o chica, haces un asterisco y hacemos una explicación, una aclaración, que tenemos recursos de sobra. Bien, vamos al de Castañino. Vamos al método de Castañino. Hablamos primero de la obra, ¿vale? De contenidos y forma. ¿Cuáles son los contenidos? Los materiales utilizados, materiales preescritura, vamos a llamarle así. Y dentro de la forma hablaríamos de estructura y de estilo. ¿Vale? La estructura, cómo está dividido el poema, en qué fases, en qué partes, qué estilo utiliza, estilo lacónico, un estilo alegre, un estilo erótico, puede ser de 45.000 maneras. Y aquí hablaríamos de los niveles del lenguaje. ¿Vale? Los niveles del lenguaje son el plano fónico, el plano morfosintáctico, etcétera, etcétera. El método de Aguiar y Silva, hay tres, o distingue tres procesos críticos. Primero, la investigación histórico-literaria, lo que nosotros le llamamos contexto. ¿Vale? El contexto podéis empezar a hablar desde... la concepción de la obra dentro de la etapa del autor y el contexto histórico y literario. Histórico y literario. Siempre podéis ponerlo junto, no hay ningún problema. Después, la parte B sería la descripción del mundo semántico. Aquí hablamos de significantes y significados. Pues aquí hablaríamos de pues ya figuras propiamente dichas, metáforas, aliteraciones, etcétera, etcétera. Luego la segunda parte o parte más larga sería una macroestructura y microestructura, lo que tenemos como estructura externa y estructura interna. Y aquí investigaríamos las relaciones de la obra literaria y otras, vamos a llamar esferas de valores, o otras relaciones con artes diferentes que no sean la literatura. Por ejemplo, con la música, con la arquitectura, con la pintura. Hablando de literatura y arte, los días, antes de que se me pase, ya os hago promoción, 21, 22 y 23 de junio, salvo catástrofe de última hora, cancelación, estaré presente en el curso de Literatura del Siglo de Oro y Arte en el Centro UNED de Valencia. ¿De acuerdo? Por la tarde. No sé exactamente el día, pero os invito a que participéis, sea de manera presencial o sea de manera online. ¿Vale? La relación, por ejemplo, yo he tratado, voy a tratar, mi ponencia irá sobre la literatura de Garcilaso de la Vega, no la más comercial, entre comillas, sino lo menos conocido, con el mundo del arte del Siglo de Oro. ¿Vale? Y después habría una segunda parte que sería los sistemas lingüísticos y literarios anteriores, una comparación diacrónica entre los diferentes modelos de literatura que había antes o después, es decir, antecedentes y consecuencias o antecedentes y predecesores. Ese sería el modelo de Aguiar. Aguiar, no Aguilar, ¿eh? Trabant. El modelo de Trabant es muy examinable, es viable que salga perfectamente. Jürgen Trabant postula un sistema estético
cuyos elementos siguen el modelo del signo en la teoría de Hinsley, lo de significante y significado. Hablaríamos primero de la lengua, luego del texto, luego de las unidades de contenido y después de la interpretación de la obra. De la lengua y el lenguaje que utiliza, el registro utilizado, por ejemplo. El texto como selección que opera en la lengua, pues, ¿por qué he elegido una octava real? ¿O porque es una cantiga de amigo? Partimos de la teoría de que cada modelo lingüístico, cada modelo lírico, está asociado a un tipo de estado de ánimo o un movimiento concreto. Sabemos que el siglo de oro es el soneto, sabemos que el Mestre decía es la cuaderna vía, sabemos que ahora en la edad moderna es el verso libre, etcétera, etcétera. Hablamos después de unidades de contenido y delimitación delimitadas por la intuición. Aquí hablaremos de las figuras literarias propiamente dichas. Y finalmente aquí una parte muy, 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 muy examinable que nos vale para casi todos los tipos de modelo de comentario es la interpretación de la obra. ¿Por qué estoy leyendo esto? ¿Por qué lo estoy comentando? ¿Y qué trascendencia va a tener esto en el futuro? ¿Vale? ¿Qué trascendencia va a tener esto? ¿Por qué lo estoy estudiando? ¿Por qué es digno Jorge Guillén o Pedro Salinas de formar parte de la generación del 27, por decir dos nombres? ¿Por qué Miguel Hernández se le considera un epígono? ¿Vale? Vamos al siguiente modelo, que es el de Cobes Nares, femenino, ¿vale? Femenino, muy feminista y muy claro y conciso. A mí me gusta bastante este tipo de modelo, es de los pocos hecho por mujer, ¿vale? Hay tres planos o tres vías de investigación que sería la pragmática. Los signos contenidos en el texto que hacen referencia directa o indirecta al autor y a los lectores. Aquí hablaríamos, por ejemplo, del yo poético, de la presencia del autor en el texto, pronombres en primera persona en el singular. Hablaríamos también de interpelaciones, de vocativos, de presencia del receptor, presencia de la amada, hablando de García Lasso, tenemos a Belisa por ahí, por ejemplo. El segundo plano o el segundo punto sería la sintaxis, las combinaciones de los signos lingüísticos. Plano sintáctico, ahí podemos hablar de encabalgamientos, por ejemplo, podemos hablar del hiperbatón o alteración del orden sintáctico pues para cuadrar la rima, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y finalmente el tercer plano sería la semántica, la significación, hablando del contexto general. Contexto general, por ejemplo, la segunda parte del Quijote. Segunda parte, no segunda salida. Segunda parte es la tercera salida. Hablaríamos, por ejemplo, de por qué lo escribe. ¿Cuál es el contexto real de la publicación de la segunda parte del Quijote? Pues porque ha habido un tal Avellaneda que se ha aprovechado de mi gran éxito del Quijote para escribir un Quijote apócrifo de muy buena calidad, cada cosa lo que sea. Y nada, yo me quiero lavar mi nombre, quiero preservar mi nombre y quiero demostrar que el Quijote auténticamente es mío y solo yo soy digno de hacer una segunda parte. Aquí lo de segundas partes nunca fueron buenas, se deshace totalmente porque es un pedazo de libro impresionante. Y digamos que lava su nombre, además de tocar el orgullo de Avellaneda, como diciendo, oye Avellaneda, esto es mío, no tienes por qué haberte metido ahí y no eras digno de continuar con mi obra. Solo yo era el elegido para poder hacerle continuarla. O, ejemplo que también os pongo mucho, el tema de Pío Baroja, autor lacrimógeno donde los haya, pues en su contexto histórico, contexto general, es de una tristeza pasmosa y de una persona bastante desgraciada que plasmaba su pesimismo vital en sus novelas. Pasamos al 9, que sería el de Todorov. Todorov también es muy examinable. Siempre que os pongo yo examinable, ¿vale? Me falta ahí un par de letritas, disculpad. El Todorov muy examinable, nos referimos a que es muy concreto, muy escueto y no hay cosas raras o cosas que no podáis entender. Hay un aspecto verbal, ¿vale? El análisis retórico. Aquí hablamos de las propiedades estilísticas, del estilo y los diferentes puntos de vista o interpretaciones. Después, en el apartado sintáctico, hablaríamos de las unidades narrativas que utiliza, además del plano sintagmático. Tipos de sintagma, tipo de vocabulario, por ejemplo, ¿sabes decir yo? Los oxímoros, por ejemplo, que utiliza, las derivaciones, las composiciones, la sintaxis compleja o sencilla, iría relacionado por ahí. Y luego el aspecto semántico. El aspecto semántico hablaríamos del análisis temático del tema. La relación del hombre con el mundo y la relación del hombre con el otro hombre. Hablaríamos de posibles obras relacionadas entre sí y el hombre con el mundo pues abordaría temas de existencia vital, pues como el amor, el desamor, el hombre, el individuo contra la sociedad, la crítica al momento histórico que le ha tocado vivir, ¿de acuerdo? Iríamos, y los tiros irían por ahí. Vamos al de Sobejano. Sobejano divide el texto en tres fases también. Si os fijáis, todos los modelos son tres bloques o tres fases. Primero que nada, habla de la autenticidad del texto. Es decir, podemos afirmar que este texto es de tal porque está datado en tal fecha y aborda una temática muy común en las obras de Becker, por ejemplo. Obtener completo entendimiento de lo que dice. Si sabemos que Becker toca el tema de las leyendas, pues, oye, si estamos ante un texto, vamos a llamar el legendario, vamos a saber que va a utilizar un tipo de lenguaje concreto. Y después determina su participación en el todo de la obra al que pertenece. ¿A qué fase de ese autor corresponde? ¿Es la época 98esca de Valle-Inclán? ¿Es la época del esperpento? ¿Es la época de madurez? ¿O es la época de juventud y experimentación? Posteriormente, la segunda fase, hablaremos de la interpretación del texto. La actitud y el tema, que sería el contenido, y la estructura y el lenguaje, que sería la expresión. Este párrafo analítico, vamos a llamarle así, lo dividiríamos en dos partes claramente diferenciadas, que serían el contenido, actitud y tema, y la expresión. Actitud y tema. Hablamos del desamor, por ejemplo. Actitud. Dios mío, me quiero morir, no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella. Prefiero morir y... O todo lo contrario, estoy despechado, lo odio o la odio con todas mis fuerzas, ojalá no lo hubiera conocido nunca. O se ha muerto mi amor, pues estoy hecho polvo, etcétera, etcétera. Y la actitud mía es... he de pasar página y seguir adelante con mi vida o amor post-mortem. Moriré cuanto más pronto mejor. Quizá me suicide para poder estar con el amor de mi vida. Después, valoración del texto. La fase conceptiva o de conceptos. Aquí hablaríamos de símbolos, del contexto histórico y del valor poético del texto. Simbólico, hablaremos de los símbolos que utiliza. La cruz, la luna, el amanecer, el atardecer. El contexto histórico-social, pues si hablamos del alba, por ejemplo, estaríamos relacionando con el tema de la separación de los amantes en las cantigas de amigo, por ejemplo. Y apreciar el valor poético del texto, pues hablaremos de la trascendencia. ¿Por qué esta obra, por qué, otro ejemplo, para variar un poquito, Manrique es examinable, está dentro del canon de la literatura española? ¿Por qué Manrique, por encima de Juan de Mena, por ejemplo? Hablo hipotéticamente, ¿vale? No lo estoy poniendo por arriba y abajo, pero todos conocemos más las coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, que El laberinto de fortuna de Juan de Mena. ¿Por qué? Pues porque es uno de los primeros escritores, pues el escritor que populariza la copla de Pie Quebrado, que se rebautiza como La Manriqueña, que nadie le saca el provecho que le podía sacar a esa obra. Es el que más nombre le saca al tópico renacentista del Vita Flumen. Está a caballo entre Edad Media y Renacimiento. O sea, mira, si tenéis ahí posibles conceptos. Arcadio López y Eduardo Alonso. Este más o menos sería el esquema que se utiliza en los institutos. Me parece bastante bueno, sencillo y coherente. Tema. Luego analizamos la lengua, las partes y la composición. El tema lo enunciamos con una, dos, tres líneas si estamos muy inspirados. La lengua, nivel semántico, morfosintáctico y fónico. Esto le voy a poner un signo bien bonito de interrogación. Bueno, voy a poner dos, que somos españoles, ¿no? Cada uno de los niveles los vamos a ver en las siguientes semanas. ¿Vale? O sea, no me preguntéis, también lo que queráis, no me preguntéis por esto, ahora por privado, porque lo voy a explicar la semana que viene. ¿Que la metáfora es semántica o es fónica? O la aliteración puede ser fónica o es fónica, pero también puede entrar dentro del semántico. Y dependiendo del contexto puede ser también morfosintáctico. Lo vemos la semana que viene, no os preocupéis. La estructura, pues las partes. Introducción, cuerpo y conclusión de toda la vida. De dónde a dónde va cada parte y qué dice. Y luego la composición, la unidad del poema. ¿De qué va? ¿De qué? ¿Por qué y con qué finalidad? Cuatro modelos de análisis poético que siguen o que persiguen a Jacobson. O que, sí, no, persiguen, queda un pelín mal eso de persiguen. Siguen a Jacobson. El de Leif Fidal, o Leif Fidal, no sé cómo se pronuncia, disculpad mi acento Leif, que pinta de, no sé. Noruego, vale. Disculpad mi noruego, ¿vale? Mi Bergesten este no está muy, muy afilado. Aquí lo divide en cuatro partes y expresión y contenido. Figuraciones o figuras. Pues en el de plano de la expresión tenemos la onomatopeya o la prosodia sugestiva. Dentro del contenido, semejanzas lingüísticas y lenguaje figurado. Aquí hablaríamos de metáfora. Juegos de identidad. Dentro del plano de la expresión hablamos de métrica y rima o de ritmo, rima, acentos. Y dentro del plano de contenido, las repeticiones, la semántica. Euglosías o cacoglosías. Aquí hablamos de cosas agradables o desagradables que aparezcan en el plano de la expresión. Amor, desamor, vida, muerte, alegría, tristeza. Y dentro del contenido, conceptos que provocan sustancias agradables o desagradables. Conceptos, pues por ejemplo, yo qué sé, el cementerio pues sería un desagradable, la playa sería agradable. Discordancias, fonías extrañas de la lengua, pues a lo mejor si nos sale algún alguna grafía que ya utilicemos en lengua moderna, en español moderno. Y aquí, en el plano de contenido, pues antónimos, oxímorons, palabras arcaicas, extranjerismos, puedes meterlo aquí. Modelos siguiendo a Bobes Naves. Muy examinable, esto sí que ha salido. Nivel sintáctico, semántico y pragmático. Aquí hablaremos de la relación que hay entre los signos, entre sí, formantes fónicos, sonido, léxicos de vocabulario y sintácticos. Pues, por ejemplo, fónico, la aliteración. Léxico, la antítesis. Sintáctico, el hipérbato. Nivel semántico. Configuramos los rasgos elementales de la significación. Pues significación, por ejemplo, hablaríamos de los diferentes sentidos que se le da a una palabra o a un estado. Y el nivel pragmático hablaría de la interacción del autor con el receptor o del autor con el mundo. Si maldice al mundo, si está feliz, si suplica a alguien, pues hablaríamos de ese tipo de relación. Modelo de Pagnini. Aquí hablamos de una clarísima dicotomía o un proceso muy dicotómico. Tenemos la función sintagmática y la función sugestiva. Significante, significado. Koseriu, Kinslev, Trubetskoy, Saussure, lo he visto 80.000 veces. Función sintagmática. Dentro de función sintagmática ponemos la rima y la aliteración por lo que representa el significante y por lo que respecta al significado, construcciones gramaticales imprevisibles por una aliteración, un encabalgamiento. Dentro de la función sugestiva hablaríamos de simbolismo fonético, onomatopeyas, juegos de palabras, rimas, alternancia del mismo sonido con diferentes grafías, la aliteración que os había dicho yo, incluso la sinestesia la podemos meter ahí más de una vez. Y la función sugestiva dentro del plano del significado hablaríamos de la connotación, hablaríamos de metáfora, comparación, símil, sinécdoque, metonimia, símbolo, que no sé si lo he dicho. Dentro del grupo de Lieja, ¿vale?, el método belga, hablaríamos de metáboles, ¿vale? Metáboles pueden ser gramaticales o lógicas. Aquí hablaríamos sobre el código lingüístico utilizado y aquí el referente que utilizamos para representar ese código. Dentro de, hablando claro, expresión y contenido. Mismo perro, distinto collar. Pero allí el modelo utilizado es el siguiente. Dentro de las casillas que tenían cabida todos los fenómenos estilísticos. Metaplasmos, porque aquí hablaríamos de la morfología, tipos de palabra, sustantivos, adjetivos, adjetivos negativos. Metadaxis, la sintaxis, oraciones simples, complejas, coordinadas, subordinadas, oraciones de gerundio, construcciones de infinitivo. Dentro del plano de contenido hablaríamos de semántica y de lógica. Los metasemas hablaremos del plano semántico y dentro de los metalogismos hablaremos de la lógica interpretada. ¿Vale? Antes de continuar con los dos que nos quedan, la pregunta del millón de dólares, que sí que me habéis hecho más de uno y más de una, es ¿cuántas figuras literarias he de buscar en el comentario de texto? Como llevo diciendo desde hace 19 años que soy profe, las figuras no se buscan, las figuras salen. Ostras, las epanadiplosis y los zeugmas, es posible que entren. ¿Qué queréis que os diga? Pues yo he podido vivir perfectamente sin ellos. Los calambures. Bueno, ahora calambur está ahora de moda con la famosísima canción de Shakira con el salpique, ¿vale? O el claramente. Bueno, con 10, 12 figuras literarias bien ejemplificadas, bien explicadas, podemos hacer un comentario de sobresaliente. ¿Vale? Anáforas, catáforas, aliteraciones, antítesis, sinestesias, epítetos, encabalgamientos, hipérboles, hiperbatons. Esas son las figuras que más salen y son las que más fácil vais a localizar. ¿De acuerdo? La derivación, los oxímoros también son figuras que salen bastante. No os compliquéis la vida y, como también le he aconsejado a muchos alumnos, no busquéis fantasmas donde no los hay, ¿vale? En ningún momento. No os obsesionéis. ¡Ostras, es que no he encontrado ninguna metáfora! Oye, chico, chica, pues a lo mejor no hay. Es que solo hay una anáfora. Pues bien, pues hay una anáfora, ya está, la ponemos y explicamos qué es una anáfora. Pues la anáfora es la repetición de una palabra al principio de verso y lo encontramos en los versos 7 y 4, o 7 y 14. Bien, ya está. No nos obsesionemos en buscar cosas donde no las haya. No veamos el vaso de agua y nos tiramos de cabeza. ¿Vale? Porque en el vaso de agua te ahogas. Porque te haces daño. Penúltimo, el de Greimas. Hablamos del plano de la expresión, el de la manifestación y el del contenido. Como veis, prácticamente mismo perro, distinto collar. Dentro del plano de la expresión hablamos de un nivel profundo, que son los femas, y de la superficie, que son los fonemas o sílabas. Dentro del plano de la manifestación, el gordo, digamos, los fonemas que utilizamos y los lexemas. Ese es más lingüístico. Y finalmente, en el plano del contenido, hablamos de los sememas y los semas. Prácticamente imposible o descartado el de Greimas, como ya os había dicho anteriormente. Y ahora sí, después de esta pléyade de explicaciones, este sería, grosso modo, el propuesto para los comentarios. ¿Bien? El literario puro y duro. Esperemos que no salga literario, que es lo que suele salir. Primero hablaríamos del sistema. Analizaríamos morfológica, sintáctica y semánticamente. Ya os he dicho que las próximas semanas meteremos en cada uno de los planos las figuras. De la palabra, la aliteración. De la sintaxis, el emparejamiento, la antítesis. De la semántica, la metáfora. Todo esto es el plano de la expresión y esto es el plano de contenido. El referente y la designación. Aquí hablaremos de la intertextualidad, de lo de leer entre líneas, lo de conocer la vida del autor o de la autora para saber por dónde podemos pillarlo, por dónde podemos ir. La interpretación de los símbolos, pues yo a mis alumnos de segundo de bachiller los tengo ahora prácticamente locos buscando e intentando comprender lo de los símbolos en Lorca. Ostras, pero es que me acabas de decir que la luna significa aquí la alegría y los amantes. Sí, pero es que en este, si lees entre líneas, si miras el contexto, habla de la separación, se están separando, se están yendo. Ah, vale. Y la cruz. ¿Por qué la cruz puede ser positiva y negativa? Pues la cruz puede ser positiva por el plano religioso y puede ser negativa por el plano del fallecimiento. Pues nos ponen una cruz en nuestras tumbas cuando nos morimos, ¿verdad? Con este es con el modelo que vamos a trabajar para la segunda PEC. Con cada una de estas fases hablaremos en las próximas clases de el plano o la estilística de la sintaxis, la estilística de la morfología, la estilística de la semántica. Pues básicamente con eso vamos a trabajar hasta el final de curso. Estamos en la clase 7, nos quedan 5 más 1, porque tenéis un pelín de suerte porque hay una clasecita de más. Y nada, recordaros dos cositas. Ya tenéis disponible en la página de unetdenia.es la revista correspondiente al curso 22-23, donde el servidor de ustedes ha publicado un pequeño artículo que espero que os guste, sobre la evolución de la UNED, sobre cómo han cambiado los métodos de antes a los de ahora. Ahora veis que tenéis más comunicación, más herramientas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Cosa número uno. Cosa número dos. La semana que viene, salvo que me digan que no hay clase por la nula presencia online y presencial, el miércoles 5 habría clase, el miércoles 12 es cuando no voy a casa, que es Semana Santa. ¿De acuerdo? Nada, vamos a dejarlo aquí. Para Grimal, desde el Centro de Edenia, quedo a vuestra disposición. Muy buenas tardes.